En este momento nos unimos en oración para pedir para que el Señor derrame sus bendiciones, envíe muchos más ángeles a proteger a las familias, los matrimonios, los hijos y especialmente a la gente de buena voluntad de nuestra ciudad. Los proteja del maligno, de las personas malvadas, por las cuales también le suplicamos a Dios la gracia y la bendición de la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Ahora quiero pedir de una manera muy especial por aquellas personas de buena voluntad que por ignorancia no saben educar bien a sus hijos, no saben dirigirlos por el buen camino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Suplicamos la gracia y la bendición de poder vivir como discípulos, poder vivir en la conversión, poder vivir en la adoración al único Dios verdadero, tener el privilegio de poder comulgar, asistir a los sacramentos, honrar en todo momento al Santísimo Sacramento. En este momento quiero pedir una oración especial por todos los sacerdotes, en especial por aquellos que viven su vocación. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación.
Hagamos una oración por todas aquellas circunstancias o situaciones que nos cuesta mucho trabajo vivir a todos, soportarlas, sufragarlas, especialmente por aquellas personas que viven una especie de encierro, una especie de cárcel por diferentes circunstancias emocionales, otras circunstanciales, mucho más graves, mentales y psicológicas, para que el Señor les conceda conforme a su promesa, un grito de libertad. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la paz de la tierra. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos.
Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos
que recorren el mundo para la perdición de las almas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, a veces nosotros, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguno de ustedes trata de vez en cuando con gente incómoda? ¿Alguno de veces tratamos con nosotros como personas incómodas? ¿Nos hemos identificado a veces incómodos con nosotros mismos? Como que sabiendo cómo debiésemos comportarnos, nos comportamos de manera inapropiada, ya sea porque perdemos la paz, ya sea porque reaccionamos de manera inapropiada, porque sabiendo cómo debiéramos actuar, actuamos de una manera diferente, ¿verdad? ¿De qué sirve tener tan buen programa? ¿Qué mejor programa que el Evangelio? ¿Qué mejor programa que la vida de conversión de discípulos? Y de repente nos comportamos como ignorantes, como va a decir San Pablo, como enemigos de la cruz de Cristo, ¿verdad? El pecado nos caracteriza, tristemente. A veces hay tantos pecados envueltos en telarañas disfrazadas, desde los pecados veniales hasta los más graves. Y por eso tenemos que tener siempre presente que tenemos que aprender. Todo el tiempo es un aprendizaje. El día que tú sabes bien que el día que te relajas en algún área de tu vida, ese día se echa a perder parte de todo, ¿verdad? El día que no le checas a una máquina su aceite, su agua, sus, ¿verdad?, sus fluidos naturales, transmisiones y derivados, y la operas sin la supervisión apropiada, pues termina mal, ¿verdad? El día en que no atiendes ese dolor de muela, el día que no checas ese nivel de azúcar, el día que te ignoras en el trato conyugal, el día que pasas por alto el sufrimiento de un hijo, ¿verdad? Todo se desencadena. Y vivimos una época, ¿verdad? Tenemos que decirlo muchas veces porque pareciera que estamos anestesiados, ¿verdad? Vivimos una época donde las cosas no son como eran antes. Son mucho, mucho más graves, mucho más serias, mucho más difíciles. Un problema de cualquier índole en una persona, pudiéramos decir que está sobredimensionado en esta época. Cualquier cosa está mal, cualquier cosa alcanza proporciones más allá de lo normal. Un problema familiar se puede desencadenar en cosas espantosas. Un problema de salud ahora, ¿verdad? De repente vas con un médico y te dices que si no hubieras hecho esto, si hubieras pasado por esto, y de repente está todo ya muy rápido. Es la época que estamos viviendo. Vean los climas, vean lo que está pasando. De pronto cae en una ciudad, en Texas, en un área específica, cae la lluvia de 5 años. Cae prácticamente en un par de horas, con tragedias impresionantes. No son los tiempos como siempre, pues aquellos, y voy a hacer una referencia especial porque a veces esta frase me la encuentro en los papás, no tanto en las mamás, pero me encuentro esa frasecita que dice: siempre ha sido así, los tiempos siempre han sido los mismos, déjalos vivir, déjalos que vayan, déjalos que gocen, déjalos que aprendan. Hoy en día todo es mucho más complicado y lo hemos visto. Digo, tenemos una prueba de la estadística se basa en la definición de una prueba que sea representativa, y yo creo que todos tenemos, sobre todo en las comunidades, yo pienso que tenemos pruebas bien representativas y bien concretas de lo que está pasando. Pero vamos a hablar de gente incómoda el día de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar de gente incómoda que pretendiendo hacer un bien o pretendiendo quedar bien, y a veces nosotros jugamos papeles de esa naturaleza, podemos tender a desvirtuar la verdad. Yo creo que es uno de los, quizá, de los síndromes más complicados que yo estoy viendo en esta época. La inmensa capacidad que el ser humano tiene para desvirtuar la verdad. Somos capaces de hacer lo que sea mentalmente, menos reconocer que tenemos un problema, que hemos fallado, que necesitamos mejorar. Inmediatamente jugamos una especie así como de álgebra emocional, cognitiva, nos autojustificamos, ¿verdad? Nos boicoteamos, nos engañamos, nos chipiloneamos, nos diluimos. Hemos tratado muchas crisis en estos días, circunstancias de terceros y propias también, por supuesto, graves, y nos damos cuenta de cómo, bueno, había un dicho en el pasado que va a resumir muy bien esto. En el pasado, andaba buscando a Pedro, pero se esconde atrás del pilar. Para esta frase, había un dicho que decía: al toro, ¿cómo? Por los cuernos. Al toro había que entrarle por los cuernos, ¿verdad? ¿Qué significaba eso? Que no había que estarle sacando la vuelta a las cosas, sino que había que encararlas de frente. Y hoy en día creo que este síndrome es muy común. El síndrome que se originó con aquella mentira institucional que decía: no pasa nada, ay, llévatela calmado, no exijas tanto, que no se note, así son las cosas, ¿qué más da? A todos nos pasa. Y yo no sé si alguna vez te has confesado, y con esto amarro para arrancar, no sé si lo has visto, pero ¿alguna vez te has confesado de ser cómplice de pecados gravísimos que tú no cometiste? Pero fuiste cómplice porque los escuchaste, los a veces podrías haberlos hasta motivado. En otras ocasiones pienso que nuestro deber como discípulo tendría que haber sido confrontado. La caridad fraterna vista desde esa óptica, no se vale que sigas viviendo así. Miren, la metodología de Dios siempre ha sido a través de la confrontación ante el pecado. Nunca ha habido ninguna época, ningún libro de los 73 que tiene la Biblia, Dios permite que el pecado fluya y que nadie vaya que reclame esa situación. Siempre hay, tiene que haber un denunciante. Aunque no lo pele, aunque no lo escuche. Jeremías, por ejemplo, lo que citábamos hace poquito, ¿verdad? Ve y dile a este pueblo de cabeza dura, ¿verdad? Y aunque no te escuchen, sabrán que hay un profeta en Israel. Ve y díselo, no te van a hacer caso. Oye, pero ¿cómo le vas a estar diciendo a los hijos todos los días? Díselos. Oye, pero ¿cómo no vas a enfrentar al cónyuge en esta situación? Díselo. Al socio, al amigo, especialmente los que vivimos bajo la misma óptica. ¿Por qué dejamos que las cosas pasen? Y vuelvo a la tónica. ¿Alguna vez te has confesado de haber sido cómplice de pecados graves? Tú no los hiciste. Tú no jalaste el gatillo. Pero mostrabas admiración ante el que sabía usar el arma, al que sabía usar esa retórica, esa lengua, esa capacidad de engaño. Algunas veces, pienso yo, sucede también. Si en alguna de estas cosas te identificas, no te asustes, es al contrario. Decía San Francisco de Sales que el momento vergonzoso del pecado es el momento en que lo cometemos. Pero una vez que lo reconocemos, es un momento gozoso. Reconocer el pecado, por más cosa que genere, debe ser visto como algo gozoso porque estamos en vías de remediar eso. Cometer el pecado, eso debe ser visto con vergüenza. ¿Algunas veces has anhelado la vida de pecado de alguien? Digo, ¿tú sí entendiste, verdad? Ni modo, ahijado, tienes esa virtud, ¿verdad? Claro, sucede. Y te lo voy a poner muy sencillo. Desear, por ejemplo, oye, mira qué bien vive el fulano, aunque el fulano viva muy mal y por esa forma de vida pueda ostentar grandes lujos, de repente anhela su estilo de vida. Ese es un ejemplito chiquito, ¿no? Podemos poner otros que nos balconearían demasiado, pero no somos tan sinceros el día de hoy. Muy bien, entonces, ¿te gustaría leer? ¿Sí o no? Ven pues. ¿Vale? Checa, no, no te parece que sí, ¿no? Buena vista, mira, vente. Sí, aquí tengo el libro. Bueno, tráiganse sus lentes, chicos, ¿eh? No pasa nada. ¿Tocayo? Se los debemos haber prestado, ¿verdad?
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasaba por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceites y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre la cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él y lo que gastes, de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hermano que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión con él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Primera pregunta. El doctor de la ley que se acerca a Jesús, ¿se acerca con buenas intenciones?
No.
Están pesados, a ver por qué. Ok, se acercó para ponerlo a prueba. ¿Por qué querría un doctor de la ley poner a prueba a Jesús?
Para descalificarlo.
¿Para descalificarlo? ¿Podría haber otra intención?
Sí,
para envidioso. ¿Por qué?
Para
aprender. ¿Para qué?
Aprenderlo.
Aprenderlo de aprenderlo, así de... Ok. Tiene una mentalidad, digo, ruda, pero está bien. ¿Alguien que piense algo distinto por ahí?
Criticarlo.
Ya dijeron todas esas, Ana. No, hombre, ya dejen de pensar mal. A ver, traten de pensar un poquito bien. Vamos a suponer que sí pensó bien el doctor de la ley. Se va a acercar a un rabí, ¿ok? Entonces, maestro, ¿verdad?
Buscando algo nuevo.
Buscando algo nuevo.
Queriéndole enseñar.
No, seguiría en la tónica de tratar de acusarle siempre. Pero si el doctor de la ley, sabemos que si se acercó con mala intención, Jesús usó una forma muy sencilla de quitárselo de encima. ¿Cuál es la metodología, abogado? La más sencilla de todas para quitarse de encima a alguien y no necesariamente contestar su pregunta. ¿No? Pero no es voltear, sino hacer otra pregunta. O sea, ¿cuál es el doctor de la ley? Acuérdense que también se ponen pruebas para saber qué tanto sabes. O para saber si lo que sabes está en la tonalidad de lo que nosotros... Los doctores de la ley eran los teólogos de la época. ¿Sí se recuerdan ustedes que Jesús, sus primeras iniciativas dentro del marco de conocer la voluntad de Dios fue con los doctores de la ley? ¿Alguien se acuerda cuándo, cómo y dónde?
En Jerusalén, cuando se quedó.
Muy bien, cuando Jesús se quedó, ¿ves? Cuando Jesús se quedó en Jerusalén, más que se perdió, se quedó por voluntad propia, estaba sentado junto a los doctores de la ley, haciéndoles
preguntas.
¿Por qué con los doctores de la ley? ¿Por qué no con los escribas? ¿Por qué no se sentó con los fariseos? ¿Por qué no se sentó con saduceos? ¿Por qué no se sentó con los cenotes? Primero, ¿por qué estamos hablando de Jesús? ¿Por qué estamos leyendo el Evangelio? Porque es la única versión que puede darnos vida eterna. Esas respuestas de Pedro deberíamos de tenerlas bien claro cuando venimos aquí. ¿Ustedes también quieren dejarme? Y la respuesta de Pedro fue, ¿y a dónde iremos? Tú solamente tienes palabras de vida eterna. Hay gente que de repente deja de venir a un grupo donde se muestra y se enseña y se sigue un camino discipular, un camino del evangelio. Muy respetable cualquier decisión que quieras tomar, pero de repente es que no podemos ir porque vamos a ir a una clase de historia de museos, o porque voy a entrar a una clase de cocina, o versiones así, porque a esa hora estoy tomando clases de inglés, ¿verdad? May the language save you, my dear, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? O sea, a veces no nos damos cuenta. ¿Qué usamos para sustituir al evangelio? Y lo ponemos a cualquier nivel. El evangelio no está a cualquier nivel de nada. El evangelio está por encima de todo. Si no estamos hablando aquí de finanzas, si no estamos hablando aquí de retóricas científicas, si no estamos hablando aquí de economías o de, qué sé yo, formas distintas, pensamientos, filosofías del mundo, es porque no hay nada que sea mejor que el evangelio. Entonces podemos tener la tranquilidad de que el tiempo que estemos alrededor del evangelio es un tiempo que nos reconstruye, nos reedifica, nos vuelven a picar el botoncito del reset, nos vuelve a poner en la sintonía que debemos estar. La sintonía que debemos de vivir como seres humanos es la del evangelio. Yo te puedo apostar, porque aparte está puesta y estoy llamando a tierra, Yo te puedo apostar que de toda nuestra vida, en el último día que estemos en este mundo, nos vamos a arrepentir de muchas cosas quizá. Haber hecho, haber pensado, haber dicho, haber malgastado el tiempo, qué sé yo, lo cotidiano, el gasto de nuestro tiempo en el celular. Así nomás, facilito. Pero nunca nos vamos a arrepentir de haber orado, de habernos confesado, de haber comulgado, de haber escuchado, leído la palabra de Dios. Nunca te vas a arrepentir de eso, te lo aseguro, ¿verdad? Híjole, todos mis amigos se fueron de degenerados y de perversos y yo me quedé aquí con la comunidad rezando. Nunca he oído eso en mi vida, De veras que no, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Jesús, verdad? Voltea una pregunta con los doctores de la ley. A ver, si tú estás buscando respuestas y se supone que Jesús es el que está siendo probado, Jesús tiene la capacidad de replantearle la pregunta. Dime tú mejor qué lees en ella. A ver, si realmente sabes que yo sé el que sé, entonces ahora te la devuelvo. ¿Qué lees en ella? Y el doctor de la ley sí sabe, sí supo lo que tenía que ver. ¿Y cuál es la cita que menciona, Alejador? No, ¿cuál es esa? ¿Cuál es la cita bíblica a la que hace alusión?
O sea,
¿de dónde viene? ¿De qué texto viene?
Del Deuteronomio.
Muy bien. ¿Capítulo?
Me acuerdo
del
capítulo.
¿Versículo? Muy bien. ¿Ven lo que es estudiar? Entonces, Deuteronomio 6:4, ahí está. Esa es la clave. Pero fíjense qué terrible. Todo un cuestionamiento, un doctor de la ley, un teólogo con el maestro Jesús, todo un tema. Para que salga que lo más importante de la ley de Dios, lo más importante, tiene que ver con el amor. Con el amor a Dios y por consecuencia amor al prójimo. Y tú dime, ¿cuántas veces, aún en la frecuencia de ser personas de iglesia, de ser personas de buena voluntad, de asistir y ir a muchos lugares, ¿cuándo alguien se replantea si está viviendo en el amor o no? El tema del amor ni se toca. Hay un montón de terapias para un montón de problemas. Hay un montón de... En los años 80, 90, se puso súper de moda prácticamente dejar a un lado los esquemas de espiritualidad y se ponía a los sacerdotes, en muchos, a estudiar psicología. Tú vas a leer, por ejemplo, en algunas traducciones bíblicas católicas, los subtítulos, ¿verdad? Que no vienen al caso. Si ahorita alguien replanteara, por ejemplo, una Biblia natural de latinoamericana, vas a ver cómo en los subtítulos, que no son palabra de Dios, está planteada la visión de la época. Jesús sana a un epiléptico. Ay, híjole, ¿cuándo Jesús sanó a un epiléptico? Y en vez de imponer las manos para sanarlo, expulsó un demonio. Ah, pero es la interpretación de esos años, ¿verdad? Muy enfocado en el ámbito psicológico. Entonces, que venga este doctor de la ley a hablar con Jesús, ¿verdad? Donde podemos pensar que puede haber muchas actitudes atrás de él. Pero, ¿qué pretendía en realidad? En el fondo de todo, para bien o para mal, con ego o sin ego, con soberbia, con mala intención, en el fondo siempre hay un anhelo por la verdad. Es algo natural. El ser humano no busca la mentira. El ser humano naturalmente busca la verdad, aunque la utilice para tergiversarla y vivir y justificar sus mentiras, ¿verdad? Cualquiera que ha pecado de mentiroso sabe el enorme desgaste que hay atrás de una mentira. Se necesitan 50 argumentos para sostener una mentira, ¿verdad? La verdad se sostiene sola. Vean el montón de diálogos de los últimos 4 o 5 años con las nuevas ideologías. El montón de cosas que tienes que reinventar, replantear, redefinir, ignorar para poder sostener algo insostenible, ¿verdad? Que nada más a veces se sostiene por voluntad política, o porque es la intención, porque es la línea, porque es la consigna, porque es la legislación, pero no porque sea la verdad. Entonces, llega este doctor de la ley y Jesús le va a terminar diciendo al doctor de la ley lo que tiene que hacer. Y esto es bien importante. Ahí es donde Jesús más muestra su autoridad. ¿Qué debo hacer para conseguir la...? Epa, ¿ya se me movió? No. Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Te estoy poniendo a prueba con una pregunta, pero en el fondo es un cuestionamiento que yo tengo. Y Jesús termina diciéndole: eso que contestaste está bien, si es así. Esta es la parte que no está bien. Y esto no está bien en la mayoría de nosotros. Si haces esto, vivirás. Fíjate bien, ¿eh? Porque aquí hay una enorme diferencia. No es si dices eso, vivirás. Si piensas así, la vas a conseguir. Si sientes de esa manera, te va a ir muy bien. Si estudias así las cosas, te va a funcionar. Es el aterrizaje claro y completo. Si haces esto. Yo creo que, yo no sé qué tanto dinero pudiera ganar una psicóloga, hay más de las que platican mucho, pero bueno, si toda la terapia estuviera enfocada específicamente en lo que haces, es que me hubiera gustado, yo hubiera querido, yo en el fondo lo anhelaba. Cualquiera de las muchísimas justificaciones que usamos para no hacer lo que tenemos que hacer. Cuando las cosas nos interesan de verdad, la gente hace lo que tiene que hacer. Pero cuando no nos interesa del todo, o cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, en el fondo no queríamos hacerlo. En el fondo no lo creíamos. Jesús está en el monte, va a subir el día de la ascensión. Ya vieron hasta lo que no los discípulos. Y cuando llegan, algunos todavía titubeaban, dice la Escritura. ¿Titubear? ¿De dónde viene ese titubeo? De un corazón que en el fondo no cree, no quiere creer, sigue atorado, sin confiar. Lo que sucedió no era lo que quería. Sabemos perfectamente por la evidencia concreta de la Escritura que se dieron cuenta que estaban crucificando al Mesías. Y por si faltara poco, la resurrección atestiguada por los soldados romanos les aclara que todo lo que pasó fue verdad. Y lo único que siguieron diciendo es: a ver cómo le hacemos, vamos a seguir moviendo el el juego de la mesa para ocultar esto. Si esto llega a oídos de Pilato, vamos a inventar esto. O sea, vamos a seguir con la mentira. Nadie dijo, oye, la regamos. Hicimos lo que no debíamos. Sí era el Mesías. No hay nadie jamás en ningún lado que haya resucitado. Y lo vieron los que ni siquiera saben. Sí sucedió. Vamos a seguir con la mentira, aunque esto pase. Alguna vez le cité un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención en una película que se llamaba Valquiria. No sé si alguna vez alguien la vio. Creo que protagoniza parte Tom Cruise, ¿verdad? Si no estoy mal. Y cuando Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial y vienen los aviones ya de los aliados a acabar con lo que queda, ¿verdad? La amante de Hitler, ¿cómo se llamaba? Muy bien. Se sube a una mesa en la película y dice, no pasa nada, pongan música, y empieza a bailar. Pero es el sonido de la muerte, la tragedia para los alemanes, el llanto, la ruina, el sufrimiento. Y súbele a la música, no pasa nada. O sea, nada de conciencia, nada de entender. Es como ignorar. No pasa nada que se siga promoviendo el aborto. No pasa nada que la sociedad siga abortando. No pasa nada. Vean lo que pasó. No quiero mencionarlo para no darle más realce, pero los que se enteraron de esa noticia, de ese acto de violencia que hoy salió en los medios, ¿verdad? Espantoso entre los novios, ¿verdad? O sea, vean, esas son las consecuencias. Eso es lo que en tantos lugares donde se siembra el mal, se produce mal. Con el dinero se hace mucho mal. Cuando el dinero no se usa bien, aunque no se use para directamente para hacer el mal, si no se usa para el bien, por ejemplo, lujos de más, por ejemplo, superficialidades, materialismos, solamente produce una generación de cabezas huecas. Y hay todo un principio. Ahora sí, ahora con las neurociencias nuevas y con esas nuevas posturas de la psicología de los últimos 3-4 años, se conoce perfectamente que aquello por lo que no se sufre y no se lucha, no logra generar el sistema de recompensas adecuado que hace que el individuo experimente satisfacción y gozo verdadero. Nos estamos acostumbrando a las puras dopaminas, a esos chisguetitos de tranquilidades y de dispersiones y de estímulos superficiales totalmente. Entonces, cuando viene un acontecimiento que verdaderamente nos cimbra en nuestra vida, es devastador, acaba con todo. ¿Qué decía Jesús? Jesús le decía a sus discípulos, miren, la casa que está construida sobre roca es la única que puede soportar cuando bajen las corrientes, peguen las aguas, lleguen los vientos, las mareas. La que esté construida sobre arena se la va a llevar. Todo lo que hemos visto en nuestro mundo, todo termina siendo arena, todo. Tendríamos que tener un poquito de curiosidad intelectual para voltear al pasado y ver hace 30 años, 60 años, 80, 100, 100, 200 años, la relevancia que tenían ciertas circunstancias y lo ridículo que es para nosotros ahorita, después de unas cuantas décadas, voltear a ver, mira cómo vivían esos políticos, mira cómo vivían esas actrices, mira la moda, mira las economías, mira lo que estaban fundamentado. Nuestra vida va a estar llena de ridiculeces en la medida en que no hagamos cosas verdaderamente que tengan repercusiones para el futuro. Termina entonces una pregunta que, aunque era para ponerlo a prueba, y seguramente el doctor de la ley hubiera podido tener toda una respuesta intelectual, termina siendo una instrucción específica. Nuestro examen de conciencia no debe ser sobre lo que sabes. Nos hemos convertido en adoradores de un Dios hipotético. El discípulo era el que escuchaba y obedecía. Por eso la palabra discípulo tiene que reaparecer. Nos hemos convertido en una feligresía así, cumplidora de la ley. Y desde siempre, ¿no? Igual que las comunidades de fariseos del pasado. Cumplimos con las cosas. Que se vean las apariencias. Miren, uno lo experimenta de una manera bien curiosa. Y me voy a atrever a decir algo complicado. Pero, por ejemplo, si yo te conozco en este ambiente, en un ambiente de espiritualidad, de oración, de confrontación con la verdad, si tú y yo nos conocemos en este ámbito donde tiene que regir la buena voluntad, tiene que regir las cosas apropiadas. Si yo te conozco aquí, nuestro tema de fondo siempre será esta frecuencia. Pero es muy, muy, muy a menudo sucede que cuando alguien te trata por fuera, trata inmediatamente de replantearte que esto es solamente una postura, que la otra, la de allá afuera, la de la banqueta, la del negocio, la del comentario profano, quizá vulgar, quizá sensual, quizá pagano, ¿verdad? Mundano, como lo dije. Esa es la verdadera personalidad. Entonces, hay siempre como una especie de ¿cómo puedo decir de una manera formal? De provocaciones, de tiritos, de invitaciones a que... A ver, ¿a quién quieres engañar con...? Digo, no te lo van a decir nunca así, pero ya dime en serio. Pero ya dime la verdad. ¿Tú vives así, 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 así? Por eso es bien importante que nosotros como intentos de discípulos del Señor reconozcamos nuestros errores abiertamente, nuestras caídas abiertamente. Y hace ratito decía lo que decía San Francisco de Sales: el acto vergonzoso del pecado está cuando el pecado está siendo obrado. Posteriormente reconocerlo es un acto de gozo que tiene que terminar en el confesionario para bien de todos. Paso a la segunda etapa. La segunda etapa, el doctor de la ley vuelve a hacer otra pregunta, pero el evangelista califica la intención de la pregunta. La primera era para ponerlo a prueba. Eso está hablando de un hecho histórico. Sigue el hecho histórico. La segunda es para justificarse. ¿Qué quiere decir eso? Si tú hicieras una pregunta y alguien te dijera, tú la estás haciendo para justificarte, ¿qué querría decir? A ver, tú eso me lo estás diciendo porque te quieres justificar.
Y quieres esconder la verdad.
¿O?
Decir que no lo has hecho por eso.
Ajá. Entonces, yo no he podido aterrizar en esto de hacer esto, ¿verdad? Porque no comprendo. Porque lo desconozco. Por ejemplo, hay gente que puede usar como argumento, es que yo no sabía, es decir, usas un argumento de ignorancia cuando sí sabes. Es que yo no sabía que te iba a causar un pesar. No sabías, ¿verdad? O sea, o no admitimos o queremos jugar a que somos tontos, o yo no sé qué tanta aceptación tengamos para captar ese tipo de circunstancias, decir, oye, sí, ah, fíjate que sí, yo fui, metí la pata, hice lo que tenía que hacer, o no hice lo que debía hacer y me valió, y no me importa, o sí reconozco que es una postura nada más. Para justificar no hacerlo, para justificar no vivir así, pregúntale, por ejemplo, tú pregúntale a esos... Y vamos metiéndonos nosotros en el vocablo esos. A esos que pretendemos vivir convirtiéndonos. Pregúntale, pregúntame, ¿cómo justificas ciertas cosas? Por ejemplo, pecados personales. ¿Cómo justificas una reacción inapropiada? ¿Cómo la justificas? Hay muchos efectos culturales que nos marcan. Por ejemplo, alguien te asusta. Voy a poner un ejemplo muy tonto. Alguien te asusta. El discípulo debería decir, Dios mío, me asustaste. Pero tú y yo vamos a decir, nunca has dicho expresiones que te espantas. Te espantas de lo que te salió. Y luego en público, así, ¿no? Todos viendo y tú dijiste, ¡ay, me! Esa que pensaste, esa, ¿verdad? No dices, ¡ay, me asustaste! Me causaste zozobra, ¿verdad? El otro día me salió, gracias a Dios, dije, ¡María Santísima! Dije, ¡ya era hora! ¿Verdad? Toda la vida luchando porque esas respuestas que están ahí almacenadas, ¿cómo yo podría justificar esa expresión inapropiada? La puedo justificar. Puedo decir, es que culturalmente, internamente, todavía estoy más paganizado en mi manera de hablar, puede ser tu manera de pensar. Acuérdate que tus sentimientos se expresan mediante palabras. Y la otra es porque en el fondo no has dejado que eso permee hacia el interior. O sea, para muchos, a veces nos justificamos diciendo, con que tenga la apariencia, ya es suficiente. A los doctores de la ley, a los fariseos, les pasaba, se paseaban por el templo. Jesús los denuncia, anchaban las filaterias de los mantos. Imagínense caminar con ese tono así. Maestro, dime. Porque era como privilegio. Bueno, originalmente ahí era donde guardaban muchas cosas, no tienen bolsas, ¿sí? Pero entre más ropaje, ¿verdad? Es como el que le acaban de dar un hueso, pues, si lo ves que por primera vez se compró un traje, quién sabe qué, y camina volteando así que se le va a poner rígido la cervical, la 3 y la 4, ¿verdad? Entonces Jesús le va a resolver, me quedan 17 minutos, Jesús le va a resolver con una historia pedagógica. Todo lo anterior ha sido histórico, ha estado sucediendo históricamente. Ahora Jesús le va a responder con un planteamiento. Pobre doctor de la ley, ¿quién le manda, ¿Quién le manda andar buscando la verdad? Miren, los dos tipos, los únicos dos tipos que preguntaron a Jesús por la vida eterna, uno era el joven rico. Jesús le dijo, qué bueno, vas re bien, pero te falta una cosa. Y que te falta una cosa es, imagínate que te paras en la ventanilla para abordar, traes la maleta, traes el pasaporte, traes dinero, pero no traes el pase de abordado. Digo, por más que traigas todo, oye, pero traigo 8 cosas, pero te falta una, el pase de abordar. Te falta una cosa, vende lo que tienes, repártelo a los pobres y ven. Vente con nosotros, vente conmigo, sígueme. Y ya, quedó enmudecido. Sí, porque una cosa es lo que se piensa, lo que se anhela, lo que se gusta, lo que se presume. Ay, es que siento tan bonito, tan bonito. Pues siente lo que quieras, pero si no lo haces, no funciona. No importa qué sientas. Estamos en la época en que todo tiene que ver con lo que se siente, ¿verdad? Entonces, aquí le pasa lo mismo. Este quiere pregunta, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? A ver, Jesús, ahí está. Bueno, a ver, ¿tú qué sabes? A ver, ¿tú qué has leído? Lo que leíste es lo correcto. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, con todo el alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¡Órale! La meta está fuerte, está arriba, está todo. Si haces eso, vas a vivir. ¿Vivir qué? Eternamente. Si haces eso. Si tú llegas a tu casa y despedazas a todos, sales a la chamba y despedazas a todos, pero te inscribes en un grupo maravilloso donde murmuran y todo el mundo se ve con paciencia y con cariño, y sales a la calle y te conviertes en Lady Argentina, ¿cómo se llama aquella que recientemente hizo algo así medio, maldijo a medio mundo y maltrató a todos? Pues no importa que des cátedra, pues. Te puede pasar porque te sacaron el tapón, pero remedias las cosas. Pero si es una manera de vivir, con gesto amenazante, Isaías 56, el ayuno que agrada al Señor. Dímelo. El ayuno que agrada al Señor. Primer requisito, si apartas el gesto amenazante, si quitas la injusticia de tu casa. De tu casa, lo que está pasando adentro de casa. Hay gente que es sumamente injusta en su casa. Entonces, los dos que preguntaron sobre vida eterna, ¿te fijas? Es compleja la pregunta. Te la estás jugando con todo, ¿verdad? Entonces, Jesús plantea el tema. Y van a suceder cosas muy extrañas en el relato, porque primero que nada, Jesús va a echar por delante a la casta sacerdotal. La casta, la autoridad de Israel, la que le dice al pueblo cómo vivir, qué hacer y qué, pasa por enseguida de una persona que, aunque no se menciona la nacionalidad, podemos deducirla, ¿verdad?, por los territorios donde se está moviendo, que es un judío al que asaltaron y lo dejaron medio muerto, ¿verdad? Baja el sacerdote, pasa de largo, ya viene de Jerusalén, ya cumplió con su servicio. ¿Saben ustedes cuál fue la causal fundamental por qué el sacerdote y el levita, que vendría siendo el seminario, ¿saben por qué ustedes no se detuvieron? Legalmente. Mira, podemos decir, se hizo de la vista gorda, no le importó, no experimentó nada por él, pero fundamentalmente, vamos a pensar bien, lo hizo por cumplir la ley. Si yo me acerco, vengo del templo y lo toco porque está embarrado de sangre, voy a quedar impuro. Voy a tener que hacer un rito de purificación. O sea, lejos la ley de hacerme hacer lo correcto, a veces la ley te puede hacer lo incorrecto, ¿verdad? Entonces, aquí está, mejor no me meto en problemas. No hay cargo de conciencia. Le sacaron la vuelta muy pacíficos, se fueron tranquilos. Pero viene uno al cual los judíos se referían a ellos como no hay nada peor que los perros y los samaritanos, ¿verdad? O perro samaritano, que es samaritano en la historia de Jesús. Y ese se detiene, lo mira, se acerca, lo unge, lo carga, lo solventa, lo paga, le importa, le invierte. El samaritano. Podemos detener la película. Acuérdense que lo que estamos haciendo es una reflexión sobre un texto de la palabra de Dios, meditando las palabras del Señor, cada una, para que el mismo Espíritu Santo te vaya dando pauta. Y podemos clarísimamente identificar que el Espíritu Santo da pauta de lo que tendrían que haber hecho los demás. La diferencia es lo que hizo el samaritano. Podemos decir, oye, es que Jesús le gusta picarle a los judíos, ¿sí? Le gusta picarle a los judíos la cresta. Pero en la historia real también le pasaba a Jesús. Un día se le toparon 10 leprosos. Maestro, Jesús, hijo de David, compadécete de nosotros, ve cómo estamos. Jesús los vio y le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes en Jerusalén. Estaban como a 140 kilómetros. O sea, les iba a llevar quién sabe cuánto tiempo ir. Y en el camino fueron sanando. Uno era samaritano, seguramente leprosos, apestados, fuera del camino, medio apedreados, con el carácter del sufrimiento y lo que vivían, debe haber vivido cosas muy feas. Y aparte, al samaritano se la deben haber estado todo el día tronándolo. Todo el día. El samaritano, porque no tenía más con quién juntarse, se juntaba con los leprosos judíos, ¿verdad? Pero aparte, samaritano, y es el único que regresa para darle gloria a Dios. Y Jesús lo dice. O sea, fuera de este extranjero, no hay otro que haya querido venir a darle la gloria a Dios. Entonces, aquí me voy a poner algo allá más preciso. Jesús identifica que el pueblo de Israel, aunque es el pueblo de Dios y es el pueblo de la alianza y es el pueblo del destino de la salvación, en primer plano, no se comporta como se tendría que comportar. Prefiere su ley. Ustedes hacen, prefieren cuidar sus tradiciones, se lo va a decir Jesús. Buscan un discípulo por cielo, mar y tierra, y hasta que lo encuentran lo hacen peor que ustedes, fariseos hipócritas. Entonces, hay un síndrome, vamos a decirlo así, hay un síndrome en el pueblo de Israel que, sintiéndose destinatarios de la salvación, ya se sienten salvados por la ley. Ahí les va otro síndrome, un síntoma concreto. Cuando la comunidad cristiana empieza a florecer y los extranjeros, los pueblos paganos, empiezan a convertir, muchos judíos circuncidados, convertidos al cristianismo, creen en Jesús, alaban a Jesús, quieren vivir como cristianos, pero son fariseos. Son judíos arraigados a la ley, proponen la idea de circuncidar a todos. O sea, vámonos a la ley. La ley es lo fundamental. ¿Para qué quieres la ley? ¿Para qué querías el sacrificio de Cristo Jesús, el cordero inmolado en la cruz? Sí, sigues con la ley. El capítulo del 9 al 12 de la carta de los Hebreos va a decir, no hubiera habido necesidad de otra alianza si la alianza antigua no hubiera estado obsoleta. O sea, la alianza de Moisés está obsoleta comparada con la alianza nueva y eterna, una alianza mejor en Cristo Jesús. Pero si se fija en la tendencia al protocolo, a la ortodoxia, a la pompa y la gala, los cristianos, ¿cuál era el prototipo del cristiano original? Los galileos, mal vestidos, piojos, incultos, ¿verdad? Pescadores, gente sin instrucción, para que se oiga bonito, así lo califican, ¿verdad? El Sanedrín. Pero les dieron cátedra de la forma en vivir como Dios quería. Entonces, a este le está pasando lo mismo, a este doctor de la ley. La ley es lo número uno, aquí está la ley. Pero si no lo haces, no te va a funcionar. Y te voy a poner un ejemplo para que no te andes justificando. ¿Quién es tu prójimo? No importa de qué nacionalidad sea. No importa bajo qué estado esté. Y no importa la ley de la que tú te estás amparando. El samaritano hizo lo que se tenía que hacer. Y entonces Jesús ya lo tiene, si fuera un tablero de ajedrez, ya lo tiene en jaque, ¿verdad? Ya lo tiene. Tiene un giro inesperado la historia, ¿no? Si descubres, el hecho de haber introducido ahí a un samaritano, definitivamente le cambia el escenario. ¿Qué pasa entonces? Jesús le pregunta, a ver, para que no te andes justificando, no le da la respuesta. ¿Quién te parece que se comportó como prójimo? ¿Quién se comportó? Lo que tú me acabas de decir es que amarás a Dios con todo tu corazón, tu mente, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora dime, ¿quién de los que yo te estoy planteando se portó como prójimo? Y aquí viene el arte de la política. ¿Qué le debería de haber contestado el doctor de la ley? ¡Claro! ¡Pura nada se lo va a decir! No se va a exponer. Tendría que haberle dicho al samaritano. No, con toda estrategia le contesta la verdad, pero en la verdad no se involucra. El que se portó con compasión. Es una buena respuesta. Se portó con compasión. Pero se portó con compasión a pesar de ser un samaritano. O sea, casi que tiene más mérito, pues, ¿verdad? Pero no lo va a decir. Es doctor de la ley. Pertenece al partido fulanito de tal. ¿Tú crees que le va a reconocer un éxito al otro partido? ¿Verdad? Síndrome que vivimos siempre nosotros en este país, ¿verdad? No importa de qué partido, siempre pasa lo mismo. Y Jesús lo vuelve a amarrar, lo reitera y le dice, entonces anda y haz tú lo mismo. Deberíamos de tener una conclusión muy específica de todo esto. Nuestra verdadera religión, nuestra verdadera creencia, nuestro verdadero credo, se expresa en lo que hacemos. Ese es. No dime quién andas y te diré quién eres. No dime qué piensas. A ver, enséñame un libro que hayas escrito. Mándame una carta, ¿verdad? Preséntate de la mejor manera. Dame tu mejor versión. ¿Se acuerdan de esos conceptos siempre? La mejor versión de ti. La mejor versión de ti solo va a aparecer cuando sigamos el Evangelio. Y la mejor versión de ti va a ser cuando hagas lo que manda el Señor Jesús. Y el Señor Jesús manda puras cosas buenas, pero manda puras cosas de amor. Siempre andamos atendiendo otros problemas. Todo el mundo tenemos otros problemas. Y si el problema de fondo es el amor, atendemos problemas de salud, atendemos problemas económicos, atendemos problemas de malas interpretaciones y malos dichos. Atendemos un montón de problemas de desorganización, un montón de protocolos de papelerías y formulismos, y estamos llenos de actividades. Y la actividad del amor, inclusive aterricemos en la vida de la familia. ¿Cuántos asuntos atiende una familia que tienen que ver con el amor? Es que ahorita lo importante es esto. Y muévete, y apúrate, y llégale. Sí, está bien, habrá circunstancias así, pero ¿y el amor todavía tiene un lugar? ¿Todavía se sentará a la mesa? ¿Todavía se acuesta en la pareja, junto con ellos en la cama, el amor? No la pasión, no el entretenimiento, no la plática, no la televisión, no el programa. ¿En las comunidades? ¿En medio de los rivalismos y puntajes y dichitos y diretes y el montón de fariseísmos y clericalismos y enredos que tenemos en muchas comunidades, ¿verdad? ¿Todavía hay un trasfondo de amor? ¿Voltear a ver a alguien aquí y voltearlo a ver con amor? Y que haya un verdadero... Los grupos de autoayuda, maravilloso dejar atrás una adicción, maravilloso encontrar lo que no está funcionando, ser capaces con toda una metodología que funciona, reconocer que no podemos con esa adicción, hacer los inventarios, ir adelante, encontrar que solamente Dios puede hacer las cosas. Pero si nada más es una postura... Antes se hablaba del espíritu de la ley, ahora está todo muy revuelto, ¿no? El espíritu de la ley, ¿qué era lo que realmente quería decir el texto de la ley? ¿Cuál es la aplicación? El espíritu de la ley de Dios tenía que ver con el amor, tiene que ver con el amor. Cada vez que nos reunimos, tiene que ver con el amor, no tiene que ver. La conversión tiene que ver con el amor. Una mujer de cascos ligerísimos se acerca por atrás a Jesús en la casa de Simón el fariseo. No es María Magdalena, aunque la tradición se la adjudique, está mal, ¿verdad? Ya muchos biblistas muy renombrados defienden, ¿verdad? Y el propio, si no estoy mal, Juan Pablo II dijo, jamás, o sea, no sé por qué le cargaron tantos pecados a esta pobre, si ya traía 7 demonios que le echó para fuera el Señor y aparte la pusieron de... ¿Verdad? Pero esa mujer que llega por atrás, lo besa, los pies, las lágrimas, andaba todo lo que daba, su vida era un relajo. Y Jesús le dijo, porque ha amado mucho, esta es la que libra. Se me viene una pregunta maliciosa. ¿Qué habría que preferir en la vida? ¿Tener a alguien con una mala trayectoria de vida, pero que verdaderamente ama? ¿O una persona con una trayectoria impecable que nunca ha amado? Uno de los planteamientos recientes de esta psiquiatra española, Marian Rojas Estrapé, decía en uno de sus planteamientos que la gran sorpresa que ella se había llevado en una interacción con una persona es que alguien con el que había vivido toda su vida, alguien donde se planteaba si realmente había síntomas de amor, porque me cabe duda que hay síntomas de conveniencia, síntomas de acoplamiento, síntomas de consentimientos, pero síntomas de amor, ¿cómo se puede saber si realmente hay un síntoma de amor? cuando no se garantiza la reciprocidad? Dime ese síntoma en la cruz. ¿Quién le era recíproco a Jesús? Si los que lo amaban se escondieron, se escaparon. O sea, el síndrome, una mamá es ese síntoma de amor que aunque el hijo no le reconozca nada, sigue trabajando, sigue pagando, sigue desvelándose, sigue sufriendo. Bueno, cuando menos mamás de otras épocas, pues a lo mejor estoy hablando de una época ya olvidada, ¿verdad? Un papá que era capaz de fletarse el lomo completo por sacar adelante una familia. Y el tema no es que no estabas aquí, es que no estás aquí presente. Pues es que si no estaba presente, era por no estar presente, ustedes tuvieron que comer, ¿verdad? Sigo hablando de otra época. Hoy vivimos en una época que tiene muchas ventajas para muchas cosas. Pero si no las aprovechamos para el amor. San Pablo va a decir en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, que todos ustedes se saben de memoria. Es como una campana, como unos tímpanos que nomás resuenan. Resuenan, pero está hueco. Dios nos libre de eso, porque el juicio final es en torno al amor, ¿eh? No es al activismo, ni a la apariencia, ni al cumplimiento de ninguna ley. Es que hoy es día 8 y me toca confesión. Vamos a apuntar los pecados. Principal pecado, no sé amar. Y cuando pudiera amar, no amo. Me rajo, me doblo. La soberbia no deja amar, claro que no deja amar. La soberbia es un enemigo del amor. En fin, esto solamente pues es un momento de reflexión para que salgamos con la firme convicción de que si queremos la vida eterna, y yo creo que todos la queremos, lo que el ojo nunca vio y el oído no escuchó de lo que Dios tiene preparado para los que le aman. O sea, ¿amamos a Dios? Ya olvídate si amas al pobre cónyuge o no, hombre. Ya. Al hijo fíngele, ni modo, pues, ¿verdad? Pero a Dios, ¿cómo le vas a fingir? Amor, amor de verdad, hablar de verdad, de corazón. Por eso Jesús respondía con esos coloquios extraordinarios con Conchita Cabrera Armida, con Margarita María Lacoc, con Santa Faustina, con todo ese montón. Y mujeres, la lista de mujeres es enorme. La lista de hombres es más cortita en ese sentido. Coloquios del amor del corazón los tienen las mujeres. Claro que el corazón de la mujer es diferente, claro, o era diferente cuando menos, ¿verdad? Hoy está muy contaminado, igual que el del hombre, ¿no? Señor, danos tu corazón, tu bendición, y danos de lo tuyo para poderte amar como tú quisieras ser amado. Te pedimos perdón por no responder al amor que tú nos has concedido gratuitamente y nos has salvado. Y nos hemos obstinado en tantas cosas huecas y falsas. Tendríamos que haber sido humildes para amar, humildes para callar. El amor sabe hacer eso. Fuera del amor no hay nada de eso. Perdónanos las injusticias con los demás. Pero no te olvides, Señor, que estamos vivos, que somos tuyos y que queremos ser salvados, amados. Y en esto consiste el amor, dice la Escritura, en saber que Dios nos amó primero. Señor, enséñanos a reconocer que tú has estado siempre en nuestra vida y que has estado en nuestra vida para amarnos. Y que si nos has dado todo lo que nos has dado, todo lo que nos has otorgado, concedido, bendecido, es por amor. Y ayúdanos a responder de esa manera. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Hoy escuchaba un texto que decía que toda forma de pesimismo es un cómplice de la mediocridad y de todo lo que se está viviendo hoy en día, de violencia. Necesitamos verdaderamente la esperanza en Jesucristo, en Él, con Él, por Él, y recordar la promesa de la Virgen María: al final mi inmaculado corazón triunfará. Que eso nos llene el corazón en medio de tanto sufrimiento de familia, de pérdidas, de tristezas, de miedos, ¿verdad? Que tengamos eso claro en el corazón. Dios sigue siendo Rey, sigue siendo el Señor, sigue siendo Dios. No importa que nosotros estemos echando a perder aquí el rancho, ¿verdad? Y estemos llenándolo de cadáveres y de tristezas y de tonterías. Llegará el día, dice la Escritura, de arruinar a los que arruinaron la tierra. Y esperemos no estar en ese grupo. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios les conceda su santa bendición.